Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradezco la difusión. Rafael Sanzio, el último de esa triada de artistas de los que hemos venido hablando, no es un florentino. Nacido en la ciudad de Urbino un Viernes Santo, el 28 de marzo de 1483, en la casa de su padre, un pintor y humanista de la corte de Federico de Montefeltro, es en su ciudad natal y gracias a su padre que descubre sus condiciones para el dibujo y que empieza tempranamente su aprendizaje pictórico. Ahí, como escribe Carlo Bo en 1984, cito, aprendió la divina proporción de los recursos y especialmente aprendió el valor de la filosofía y la dignidad de su trabajo que como pintor merecía. Fin de la cita. Su talento innato hace que en un contrato a los 17 años ya se le llame maestro. Su existencia transcurre aceleradamente, casi como si supiera que su vida sería muy breve. Rafael vive la vida plenamente y considerando que muere a los 37 años, de acuerdo al relato de Vasari de Una noche de pasión, el volumen de obras que sale de sus manos es sin duda significativo. A los 10 años acompaña a su padre a conocer a Pietro Vannucci, il Perugino, el más famoso de los pintores de Umbria, quien más adelante sería su maestro. A la muerte de su padre, el tío, que queda a su cargo, lo lleva a Perugia, donde Perugino lo recibe con los brazos abiertos porque uno de sus aprendices más talentosos había quedado ciego al manipular pigmentos, pues algunos estaban elaborados a base de arsénico u otras sustancias venenosas. Durante su tiempo de permanencia con él, llegó a dominar su técnica y estilo con tal exactitud que sus retratos no podían ser distinguidos de los de su maestro. Es con él con el que se convierte en un virtuoso a la técnica al fresco. En su cuadro, Los desposorios de la Virgen de 1505, se puede ver visiblemente la influencia de Perugino, que se había considerado como el ejecutor del más perfecto de todos los frescos laterales de la Capilla Sixtina, la entrega de las llaves a San Pedro en 1481. El manejo de la perspectiva y de la simetría perfecta que pone en práctica en este cuadro Rafael revela cuán bien ha absorbido las lecciones de Perugino y las ha adecuado e incorporado a su propio estilo. Cuando Perugino invita a Rafael a trabajar con él en su obra maestra en Perugia, los frescos del Colegio del Cambio, las dos familias feudales de Perugia, los Balioni y los Sodi, comienzan a competir para ordenarle encargos. El más importante de todos estos es la deposición de 1507, que ejecutaría en Florencia bajo pedido de Atalanta Balioni, quien a través de esta comisión busca la expiación de los pecados de su hijo, que en un baño de sangre conocido como la Boda Escarlata había matado a 4 miembros de su familia después de la celebración de una boda. Rafael hace una representación formidable del patos o conmoción en la que se ven sumidos los personajes y aunque no ha visto la Piedad de San Pedro de Miguel Ángel, el brazo caído de Cristo revela que sin duda tenía acceso a dibujos que sobre la misma circularían en aquella época. Cuando Rafael siente que ha aprendido todo lo que Perugino puede enseñarle, decide trasladarse a Florencia, donde circunstancialmente se encuentran Leonardo y Miguel Ángel en ese momento. Solo 2 meses antes de su llegada, el David de Miguel Ángel, símbolo de la nueva era y libertad, había sido colocado delante del Palacio de la Señoría. Rafael tiene 21 años y la ciudad lo deslumbra, tanto como los trabajos de Leonardo y Miguel Ángel. Entre estos tres artistas hubo siempre una gran rivalidad, pero también una profunda y oculta admiración que todos admitían con dificultad. Siendo Rafael el más joven de los tres, tendrá siempre algo que aprender de estos dos genios del arte. Sus encuentros con Miguel Ángel son escasos y sus diálogos breves, y la vida los pondría a competir y pintar uno al lado del otro para mortificación de Miguel Ángel, como le había ocurrido antes con Leonardo al ambos trabajar en los cartones para los frescos de la sala del consejo del Palazzo de la Signoria. La carrera pictórica de Rafael da un giro decisivo con su llegada a Florencia en noviembre de 1504. La duquesa, hija del duque de Urbino, le otorga cartas de recomendación para Piero Soderini, el confalonier de justicia de la recientemente proclamada república. Este, haciendo caso a la manera como la duquesa elogia al joven pintor, lo refiere a la familia Taddei, que lo aloja en su recién inaugurado palazzo diseñado por Baccio d'Agnolo. A modo de agradecimiento por haberlo acogido, hacia fines de 1506, Rafael le regala a Taddeo di Francesco Taddei la Madonna del Belvedere, hoy en el Museo de Arte de Viena. Esta Madonna tiene las mismas características compositivas de todas las que pintaría Rafael durante su estadía en Florencia. Rafael es fiel a la teoría de León Battista Alberti acerca de la simetría y el equilibrio. Para Alberti, la obra de arte debe ser de tal naturaleza que no se puede quitar ni agregar nada sin dañar la belleza del conjunto. La composición es piramidal y la joven Virgen vuelca su mirada hacia Jesús y el pequeño San Juan, que están a su derecha e izquierda respectivamente. Rafael, que no niega ser un magnífico imitador, debe haber mirado muy de cerca lo que Leonardo y Miguel Ángel estaban haciendo. Ya Miguel Ángel había esculpido su Madonna de Brujas y Leonardo pintado la primera versión de la Virgen de las Rocas. En 1505, su Dama del Unicornio revelaría las lecciones que Leonardo le ha dejado, la posición tres cuartos, el esfumato y el misterio. Con el retrato de Agnolo Doni de 1506 inauguraría lo que llamamos retrato psicológico, en el que seguiría evolucionando a lo largo de su carrera pictórica. Agnolo Doni mira al mundo con la seguridad que le dan el dinero y la posición social. Del mismo modo, el retrato de Maddalena Strozzi, esposa de Agnolo Doni, revela cuán de cerca Rafael sigue mirando a la Gioconda de Leonardo. Rafael hace suyas las lecciones de los artistas que admira, dándoles su propio sello personal. Durante su estadía en Florencia no consigue encargos oficiales, pero sí de muchas familias de la burguesía acomodada de la ciudad. Es en esta época en que Leonardo inicia una obra que nunca da por terminada, el retrato de Lisa del Giocondo, la Mona Lisa, que deja una profunda huella en Rafael con su indefinible esfumato y su misteriosa sonrisa. Muchos de sus cuadros se inspirarían en esta obra. Gracias a Leonardo, Rafael pasa de los colores brillantes de la Escuela de Umbria a los claros y suaves tonos cromáticos de los florentinos. Sus figuras se hacen más sólidas y se agrupan en forma piramidal. Sus madones son retratos de mujeres reales, cuyo amor maternal es transfigurado por la sensibilidad del artista. Rafael trasciende la iconografía convencional orientada hacia lo piadoso o lo hierático. La Virgen María aparece siempre retratada como una mujer real, cuya humanidad parece percibirse a través de su brocha. A Rafael deja de importarle no tener encargos oficiales reservados exclusivamente para los florentinos cuando en 1508, a sugerencia del arquitecto Bramante, que también era natural de Urbino, el Papa Julio II, el Papa Terrible, lo convoca a Roma a decorar las estancias, habitaciones del Vaticano, precisamente en la misma época en la que Miguel Ángel pintaba la bóveda de la Capilla Sixtina. Admirando la obra de este, logra liberarse de la influencia de Perugino y desarrollar un estilo propio, caracterizado por la expresividad con la que dota a sus personajes, el manejo del dibujo que antepone al color y el tratamiento del espacio y la armonía. Pero este tema, el de las estancias, es uno que dejaremos pendiente para la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Colores en Audio.